para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto en este miércoles 27 de agosto de 2025. Jerry, ¿cómo estás? Aquí estamos con usted con mucho entusiasmo, como siempre, para poderle llevar contenido, sin duda alguna, que le pueda ser de utilidad. Y a mitad de la semana tenemos todo aquello que tiene que ver con cuestiones económicas. Y vamos a tener, de hecho, un tema interesante un poquito más adelante, se los voy a decir. Pero sea usted bienvenido entonces y vamos con información en materia económica y empresarial en este miércoles. El peso mexicano cerró con una ligera ganancia el día de hoy al apreciarse 0.04% frente al cierre previo para ubicarse en 18.65 unidades por dólar. El avance se dio mientras los operadores asimilaron las cifras de la balanza comercial y el índice dólar moderó su retroceso. Especialistas explican que los indicadores muestran que el peso atraviesa un periodo de consolidación que cotiza de manera lateral, aunque aún existe margen para que la moneda mexicana se aprecie en los próximos días. A partir del 29 de agosto, Correos de México suspenderá el envío de paquetes y correspondencia hacia Estados Unidos debido a la aplicación del arancel a mercancías de menos de $800. Atención con esto. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la medida estará vigente en tanto se definen los nuevos procesos operativos. México se suma así a países como Alemania, Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelanda, que ya suspendieron servicios similares. La Cancillería precisó que continúa el diálogo con autoridades estadounidenses y organismos internacionales para establecer mecanismos que permitan reanudar el servicio postal lo antes posible. Le recuerdo entonces, a partir del próximo 29 de agosto, esto es a partir del viernes, Correos de México suspende el envío de paquetes y correspondencias a Estados Unidos debido a la aplicación del arancel a mercancías de menos de $800. Al corte de junio de este año, la producción industrial en México representó 3 de cada 10 pesos. Esto significa 31.2% del Producto Interno Bruto total. Esta aportación fue significativamente menor que la que se registraba hace 25 años, cuando era de 37.2%, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Estas cifras reflejan una menor participación de sectores como la manufactura, la minería, la construcción y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas. Y en otros datos del INEGI, este informó que las exportaciones de productos de México crecieron a una tasa interanual de 4% en julio de 2025 a 56.707.8 millones de dólares, impulsadas por los envíos de manufacturas. Las manufacturas representan ya 92.3% del total de las exportaciones de mercancías de México y crecieron 5.3% en julio pasado. Y seguimos con más datos, más estadísticas que proporciona el INEGI. En este caso, en cuanto al mercado laboral se refiere, y es que este alcanzó un hito en el segundo trimestre de 2025. El número de empleadores llegó a 3.541.449 personas, el nivel más alto desde que se tiene registro, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. Comparado con el periodo previo, se tiene un incremento de 498.426 empleadores. Hasta ahora, el periodo que había reportado el mayor crecimiento era el primer trimestre del 2011, que mostró un aumento de 321.027 empleadores, comparado con el cuarto trimestre del 2010. La ENOE, es decir, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, muestra que 3 de cada 4 empleadores son hombres. En total, 2.710.725 corresponden a población masculina, mientras que 830.724 son mujeres. En cuanto al tamaño del negocio, la mayoría opera en la microempresa, debido a que el 81.3% se encuentra en este renglón. Cabe recordar que las empresas micro son aquellas que emplean de 0 a 10 o de 1 a 10 personas. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el gobierno federal hará una serie de reformas para combatir a los factureros que evaden el pago de impuestos, pero destacó que la gran mayoría de los empresarios cumplen con sus obligaciones fiscales. Asimismo, informó que se revisará la posibilidad de establecer tratados de extradición con aquellos países con los que México no tiene algún tratado en materia fiscal. En la 15ª edición del Buen Fin, que se realizará del 13 al 17 de noviembre, se impulsará la participación de grandes cadenas minoristas como Oxxo, que se sumará por primera vez a la megaventa, mientras se acuerda el regreso de Walmart de México. El gerente de operaciones de Oxxo Ciudad de México, Alejandro Arellano, comentó que decidieron unirse a la iniciativa porque promueve el comercio responsable y fortalece el sello hecho en México. La cadena Oxxo tiene aproximadamente 24.000 establecimientos en todo el país y atiende a 13 millones de clientes todos los días. Qué bueno que nos acompañe. Le estamos saludando con muchísimo gusto esta tarde. Mis compañeros Berenice Flores y Víctor Morales, pendientes de contestar sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. De igual manera, tenemos a sus órdenes el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde vamos a conversar con la maestra Sara Alicia Jiménez Soto. Ella es académica de la Universidad Panamericana, sobre algo que nos incumbe a todos. Yo le preguntaría, ¿qué tan ordenado es usted con sus finanzas personales? ¿O de plano le vale? Así como le llega, lo gasta y luego, ¡ay! Yo creía que tenía tanto y ahora resulta que tengo menos. En fin, ¿qué tan ordenado o desordenado es usted con ese tema de las finanzas personales? Bueno, eso lo vamos a estar conversando con la maestra Jiménez. Y estará también con nosotros, estaremos conversando con el presidente Coparmex Jalisco, Raúl Flores. Un tema que precisamente hace 8 días, pues sacudió un poco, porque la Coparmex Jalisco redujo de 45,000 a apenas 20,000 los empleos formales previstos para 2025. Es una caída pues que resulta importante. ¿Y por qué esta caída? ¿Cuál es la expectativa de empleo en Jalisco para lo que pues prácticamente resta ya de este 2025? Pues es que estamos ya en el octavo mes y prácticamente ya para concluirlo en 4 días aproximadamente, y ya se puede decir que adiós 2025. Entonces vamos a conversar con Raúl Flores, presidente de Coparmex Jalisco. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Soy Mercedes Altamirano. Hacemos una pausa y regresamos. Le recuerdo los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Le preguntaba yo al inicio de este programa, ¿cómo andan sus finanzas personales? ¿Es usted una persona ordenada o de plano pues ni las pelan ni nada y luego ahí anda como que sufriendo un poco? O le funciona, a lo mejor, no sé, el hecho de no estar tan pendiente, en fin. Pero creo que es un tema, sin duda alguna, importante, porque, pues quizás, creo yo, en lo particular, usted tendrá su mejor punto de vista, por supuesto, cuando se tiene un orden justamente con lo que uno ingresa y con lo que ingresa y con lo que se gasta, pues creo que se pueden inclusive hasta hacer algunos planes a futuro. Pero qué mejor que tengamos una guía de quien sí sabe. En este caso, la maestra Sara Alicia Jiménez Soto, académica de la Universidad Panamericana, a quien saludo con mucho gusto y agradecimiento, por supuesto, por participar con nosotros en la empresa de hoy. Maestra, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias a ti por la invitación. Feliz aquí de poder ayudar un poco, por lo menos participar, a ver si podemos resolver alguna duda o dejar algún consejo práctico.
Sin duda, justamente, maestra. ¿Qué debemos entender por finanzas personales? ¿Qué abarcan las finanzas personales?
Mira, yo creo que las finanzas personales son la autogestión de las finanzas, ¿no? Es decir, cómo maneja cada uno, como bien decías hace un rato, las entradas y las salidas de dinero. Así es.
Así de fácil y así de sencillo.
Así de fácil, exactamente.
Bueno, así de fácil o así de sencillo se dice, maestra.
Claro,
porque
claro.
Podemos llegar a ser un poco desordenados. Que en principio de cuentas, y esto se lo pongo sobre la mesa porque en realidad la gran mayoría de las personas que yo conozco no tienen o no tenemos en algunos momentos una disciplina en torno precisamente a las finanzas personales. Entonces, ok, recibiste 5 pesos y ya, oye, todavía faltan 10 días para la quincena, ya te los acabaste, ¿no? Por decir un algo. Pero, ¿en dónde en realidad estamos fallando? Porque entiendo también que el mexicano, o no tenemos mucho la cultura precisamente del orden o de la autogestión de nuestras finanzas.
Es correcto. Sí, fíjate que yo creo que en México hay un tema de falta de preparación o de formación en ese terreno. Debería de ser algo que nos enseñaran desde la infancia, ¿no? Si no va a ser en las casas, pues en las escuelas, en los centros educativos, podría ser un tema, pero bueno, ya abordar esa situación específica y tal, y planes de estudio y demás, ya está muy profundo. Sin embargo, creo que ya cuando somos adultos y somos responsables de nuestras decisiones, ya nosotros podemos, en esa autogestión que queremos mejorar, buscar cómo educarnos y cómo formarnos para hacerlo mejor cada vez, ¿no? Entonces, hay muchísimos medios, es una realidad que falta, pero ya hay una gran variedad de oferta en cuanto a formación para esto y creo que ya nos toca, ¿no? O sea, si ya sabemos que no traíamos la formación de entrada de infancia o de casa, podemos hacerlo. Entonces, sí creo que es algo que, un hábito que podemos desarrollar, así como el tema de la alimentación, así como el tema de la salud. Sí, yo estoy convencida que es algo que podemos ir perfeccionando, claro que sí.
Hábito. Acaba de mencionar una palabra que puede ser un poco complicada, de repente, no sé, en este caso, de seguir, que implica disciplina. ¿Qué tendríamos que hacer? Porque yo de repente digo, a ver, hoy en este día, a ver, ya compré, no sé, unas tortillas, 22 pesos, ya compré, y empiezo como a hacer la sumita, ¿no?
Claro.
Pero luego de repente ya alguna cosa u otra, ya no la hice, y luego, ay Dios, ¿pero qué compré? ¿Cuánto fue? Y luego ya de repente se me diluyó el propósito.
Claro. Sí, fíjate, eso nos pasa mucho en general. Yo creo que un primer paso sería buenísimo que todos hiciéramos un recuento de nuestros gastos, por lo menos hacerlo de una semana, un poquito para evidenciar con esta lista, y en gastos de una semana me refiero a poner todo, absolutamente todo, hasta la moneda que damos o que dejamos en el cenicero del coche y que ya la dimos por perdida, es decir, todo lo que ya salió de nuestra cartera, cuál es la suma, cuál es el total de estas salidas, y una vez que tenemos esta lista ya real, podemos medir nuestro gasto hormiga. Fíjate que en ese gasto hormiga, como dices tú, no sé, y ya se me fue todo, y ya llegó... Ya terminé la quincena y me faltan todavía 5 o 6 días para el siguiente depósito. Entonces, yo te diría que los mexicanos solemos gastar entre el 15 y el 20% de nuestros ingresos en gastos hormiga. Que si los observáramos con atención, podríamos perfectamente disminuirlos y, si me apuras, hasta eliminarlos.
Me parece que es hasta, ¿cómo decirlo, maestra? Como inconsciente, o sea, no nos damos cuenta... Exacto. De que, pues sí, a lo mejor todos los días me compro un chocolatito, unas papitas, por decir un algo, ¿no?
Claro.
No soy consciente en realidad de lo que se me va ahí. Y luego dices, ¿realmente necesitaba el chocolatito, las papitas? O sea, y a veces dices, no, a veces también es otro tipo de cosas, ansiedad o qué sé yo, ¿no?
Claro. Yo creo que cuando haces la lista y lo ves, y ves el volumen, y ves la suma, y ves... Entonces ya tu percepción de estos gastos, hormiga, cambia. Otra cosa es que, no, es que yo los voy a seguir haciendo, perfecto, pero ya eres consciente del porcentaje de tu sueldo que se va ahí. Y que si lo ahorraras o lo evitaras gastar de esa manera, te serviría para alguna otra cosa con un mejor propósito, como bien dices. ¿no?
Qué bueno que nos dice eso. Sí, ser conscientes efectivamente del gasto hormiga que vamos a realizar por una tentación, porque, ay, como que está bonito y déjame lo compro, ¿no? Porque a veces tenemos Exacto. reacciones que ni siquiera, vaya, que no las reflexionamos, pues llegamos a ser impulsivos, y me parece que eso que usted menciona es muy importante. Ahora, ¿qué tendríamos qué podríamos hacer precisamente como para empezar a concientizarnos de eso? Porque le aseguro que habrá muchos que estén en negación.
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, yo creo que la lista sería un primer paso extraordinario, ¿no? Si lográramos realmente hacer una lista semanal y observarla, yo creo que ahí saldrían muchas cosas, sería una radiografía muy interesante. Pero bueno, no quiero hacer la lista, no puedo hacer la lista, no me quiero dedicar a esto. Muy bien, entonces siéntate y haz un presupuesto. ¿Qué es esto? Vas a enlistar tus gastos fijos del mes y vas a asignar una proporción de lo que quede para tus gastos variables. Y entonces vas a aprender a utilizarlo. Si no tienes un presupuesto, si no tienes claros cuáles son tus gastos, no va a haber sueldo que te alcance. Entonces, en la medida que tú hagas un bosquejo de tus salidas de dinero o lo que tú crees que sale de dinero y le des seguimiento 2 o 3 meses, te vas a dar cuenta que tan cerca o lejos andas de ese bosquejo que tú hiciste hasta que realmente te quede algo a lo que puedas darle seguimiento y a lo que te puedas apegar. Y entonces te vas a dar cuenta que cada vez puedes incorporarle a ese presupuesto más partida. ¿A qué me refiero? Ahorita no tengo para ahorrar, no me alcanza el dinero, ¿no? A nadie nos alcanza, ¿no? Es una realidad que el dinero es como el tiempo. Lo que te dan, se acaba. Lo que te dan, se va, ¿no? Pero, ¿cómo hacer que se vaya con un propósito? Entonces, en la medida en la que tú diseñas ese propósito, en esa medida, entonces, eres capaz de darle un sentido, ¿no?
Dígame algo, maestra, ¿se puede autogestionar las finanzas independientemente de lo que gane cada quien?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y te voy a decir una cosa, más vale que nos ajustemos a nuestro presupuesto. Oye, es que no me alcanza. Muy bien, entonces en ese mismo presupuesto tenemos que ver de qué otra manera ingresamos un extra. Si empezamos algún negocito, si empezamos a vender algo, si empezamos a buscar entradas pasivas o entradas, alguna manera de que ese sueldo que tienes se vea incrementado con alguna actividad que se te ocurra, piensa para qué eres bueno, además de tu trabajo, ¿no? ¿Y cómo puedes hacerte llegar de más recursos? Siempre se puede. Oye, no, quiero cambiar de trabajo. Entonces busca cómo prepararte para buscar un mejor empleo. Busca cómo en tus ratos libres utilizarlos mejor. Otra cosa es el tema del celular. Nos quita y nos distrae muchísimo. Entonces, si utilizáramos ese tiempo para buscar la manera de generar más, créeme que otra realidad sería la que nos estaría presentando la población, ¿no?
Precisamente en ese sentido, luego de haber escuchado todo esto que nos ha puesto sobre la mesa de un análisis para ser conscientes de lo que gano, de lo que gasto, cómo lo gasto, en qué lo gasto, qué gastos son necesarios, qué gastos son innecesarios. Me parece que entonces quizás ahí cabría el tema del ahorro. ¿Y por qué digo cabría? Porque me he topado con mucha gente, también inclusive radioescuchas, que dicen cuando tocamos este tipo de temas, no, es que cómo quieren que ahorre si gano un peso y no sé qué, eso solamente los ricos. Y hay mucha gente que se queja de que no puede ahorrar. Y yo no sé si en realidad han pasado por esta etapa del análisis y de la reflexión, como usted de manera muy simple, maestra, y sencilla nos lo ha puesto.
Perdóname, te dejé de escuchar un segundo.
Perdóname. No se preocupe. Yo decía que si cabía el tema del ahorro, porque hemos tenido en varios programas donde la gente, cuando tratamos ese tipo de temas, la gente se queja de que no puede ahorrar.
Sí, que, porque no le alcanza.
Que porque no le alcanza, entonces que es una utopía, que solamente los ricos pueden ahorrar. Entonces, yo lo que digo es, a ver, ¿será que no han pasado por este proceso primero de reflexión, de concientización, de análisis que usted de manera muy sencilla nos acaba de explicar?
Fíjate que yo creo que es muy complejo juzgar la gestión financiera de cada uno, ¿no? Cada uno tiene sus circunstancias muy particulares y cada uno tiene sus realidades. Y por supuesto que habrá gente que diga, no me alcanza, he estado buscando otros ingresos, pero mis circunstancias no me lo permiten. Por supuesto que podemos pensar que es muy válido, pero te puedo asegurar por estadística que es una proporción mínima. La mayoría de la gente no ahorra, uno, por desconocimiento. Primero porque no investiga cómo, no saben qué instrumentos, no, y es un temor o un conflicto de mejor me lo gasto, es más fácil eso que estar buscando qué hacer, ¿no? Otras personas no ahorran porque tienen deudas. Yo te diría que algo que nos podríamos llevar muy claro y muy puntual de esta charla sería que si la gente es consciente de su gasto hormiga y lo minimiza lo más posible, y esto lo dedica, este monto mensual que gasta en despropósitos, lo destinara primero a pagar sus deudas, y si no tiene deudas, ahorrar, sería el 15% que todo mundo necesitamos para acumular un patrimonio que nos sirva para el retiro. Así de claro.
Pues es una buena reflexión. Maestra, si me permite, tengo que hacer una pausa comercial. Le pediría, si fuera tan gentil, de esperarnos un par de minutitos en lo que vamos al corte y ya regresamos para retomar la plática, por favor.
Claro que sí.
Muchas gracias. Vamos entonces a la pausa y ya volvemos. Estamos de regreso platicando con la maestra Sara Alicia Jiménez Soto, ella es académica de la Universidad Panamericana, sobre las finanzas personales. Maestra, ¿cuáles son las herramientas, quizás ahora, ya que mencionaba el celular y que hay aplicaciones y todo esto, tecnológicamente hablando, habría algo que también pudiera quizás facilitarnos, o dependiendo pues a veces la edad, no sé, aunque yo conozco personas de la tercera edad que están muy bien empapadas de la tecnología, otras no. En fin, creo que para todo... o dependiendo de la personalidad, pues cada quien busca si en su agenda o a lo mejor en el celular, pero las tecnologías o la tecnología ayuda un poco también en este tema de las finanzas personales.
Sí, claro, por supuesto que sí, muchísimo. Mira, qué bueno que lo preguntas, porque de entrada me encantaría platicarle a la audiencia que la Conducef ofrece cursos de finanzas personales muy completos, gratuitos, en su página. Y valdría la pena que si alguien realmente está interesado en este tema, los busque y se informe, ¿no? Ahí están súper completos, están llenos de herramientas y de alternativas para ahorrar, comparativos de tarjetas de crédito, comparativos de tasas de interés en créditos de consumo. Hay una serie de tips y de prestadores de servicios financieros que te pueden ayudar realmente a llevar a concretar todos estos planes, ¿no? Entonces, de entrada, la página de la Conducef sería una excelente herramienta, ¿no? Otra cosa, hay varias aplicaciones. Si estás interesado en hacer tu lista de gastos, hay varias aplicaciones. Si no lo quieres hacer en una libreta de papel, ¿no? Ahí está una que se llama Wallet, otra que se llama Fintonic. Hay varias para justo anotar todos los gastos. Entonces, ahí en las tiendas de aplicaciones del celular, ahí puedes ver las opciones que hay para anotar todos estos gastos hormiga. Están especializadas en eso, tienen alarmas, etcétera. Entonces, sí, sí son sumamente útiles. Claro que sí.
Ahora, ¿se pueden anticipar algunas compras? Me quedé pensando porque precisamente el día de hoy dieron a conocer que en el Buen Fin, por ahí una cadena de tiendas de autoservicio se va a sumar y tal. Va a ser del 13 al 17 de noviembre, que digo, prácticamente ya estamos a la vuelta de la esquina, maestra, si me apura tantito, ¿no?
Totalmente. Sí, bueno, ya en las tiendas ya está la Navidad en exhibición.
Sí, exacto. Ahora, por ejemplo, para ese tipo de cosas anticipadas, muchas veces nos podemos dar cuenta, no pasa siempre, pero sí a veces nos encontramos que lastimosamente hay empresas que hacen chanchullo, ¿no? Diciéndote que le hacen una rebaja a cierto producto o servicio y resulta que te salía más barato si lo llegaras a comprar en cualquier otra fecha del año, ¿no?
Claro.
Creo que en ese sentido también cuando hay cosas que uno requiere o te haces la falsa expectativa, ¿no? Déjame, le pongo un ejemplo. Yo necesito un horno de microondas, maestra. A lo mejor puedo estar pensando, híjole, me voy a esperar al Buen Fin para las ofertas, pero llego hasta ese día, pero me parece que ya no tuve ningún tipo de referencia. ¿Qué nos recomienda en ese sentido cuando nos quieren vender el oro y el moro, como se dice?
Exacto, excelente pregunta. Fíjate que yo te diría que que una deuda de consumo no se planea, ¿no? Pero una deuda que mejore tu calidad de vida y que incremente el valor de tu patrimonio, sí. Entonces, por ejemplo, un electrodoméstico que realmente aporte a tu casa un mejor servicio y que les facilite la vida a todos, etcétera, un buen colchón, ¿no?, que te va a permitir descansar mejor, cambiar la estufa, un refrigerador, unas sillas de comedor cómodas, es decir, cosas que realmente te aporten a tu día a día. ¿Qué sucede con esto? Yo te recomendaría, ¿no? Ya Internet nos permite muchísimas opciones. Entonces, yo te diría que por lo menos tuvieras 5 cotizaciones antes del Buen Fin. Que tú tuvieras una lista, mira, quiero comprarme un refrigerador, lo voy a comparar en 5 lugares distintos, ¿no? Y entonces ya teniendo estos 5 lugares, vas buscando los más baratos y una vez que empiece el Buen Fin, tú revisas en estos lugares a ver si estos lugares realmente bajaron el precio. Oye, esto fue lo más barato que encontré antes del Buen Fin. Entonces a lo mejor algún otro lugar que no tenías en la mente, igual te sale ya con una oferta mejor, y entonces ahí es donde te conviene hacer la compra. Entonces, sí, por supuesto que conviene planear, por supuesto que sí.
Buen tip. Voy a compartir con usted algo de la comunicación que nos ha llegado, maestra.
Claro.
Nos dice el señor Fernando González, con esta economía y gobierno vamos a una economía como Cuba y Venezuela. ¿Lo ve usted así?
Ay, Dios mío, no, yo no lo veo así o no lo quiero ver así. No, yo creo que podemos de entrada hacer lo que podamos con lo que tenemos. Hoy nuestra realidad es la que es y hoy podemos tomar decisiones para mejorar nuestras estrategias financieras a partir de hoy mismo. Entonces, yo no me asustaría, yo no pensaría si la mayoría de los mexicanos no somos capaces de disciplinarnos en 1, 2, 3 meses, ahorita creo que no es el momento de preocuparnos por lo que va a pasar en no sé cuánto tiempo, ¿no? Entonces, ahorita, con lo que tenemos y con nuestras posibilidades, lo más realista es pensar en cómo ahorrar y cómo mejorar nuestra situación hoy.
Alma Ruiz dice, yo llevo una estricta administración, anoto todo y cuánto cuesta cada cosa, y me resulta muy bien así como me estoy administrando. Bueno, gracias Alma por compartirlo.
Claro, exactamente.
Hola.
Muy bien.
Perdón, iba a...
No.
Nos dicen, hola, soy Sergio Quesada. Mi papá pensionado apoya sus finanzas personales en los intereses que le paga el banco. Como son muy bajos, lo quieren pasar a la banca patrimonial. Y pregunta el señor Quesada, ¿eso es bueno? ¿Tiene riesgos? ¿Puede perder sus ahorros? Gracias.
Bien, si es una institución bancaria, pues es igual si lo tiene en una cuenta de ese banco o lo tiene en la división de banca patrimonial. Realmente quien se haría responsable de esto es el banco y tienes una suma asegurada, ¿no? Yo te diría que si eres hábil con el tema de la computadora, pudieras abrirle a tu papá una cuenta de CETES directo, tú directamente ayudarle a que abra su cuenta de CETES y que él depositara su pensión directo en CETES y la manejara para que no tuvieras que dejarle ninguna comisión a un intermediario financiero. Entonces, ese es otro consejo que me gustaría dejar aquí. La cuenta de CETES directo es sumamente amigable. Lo puedes accesar por internet. Lo único que necesitas es una cuenta de débito para poder vincularla a tu cuenta con Nacional Financiera. Y tú puedes depositar en tu cuenta de CETES desde 200 pesos. Y es el mejor rendimiento con mayor seguridad hoy por hoy, ¿no? Entonces, yo te invito a que entres a la página, tal cual es Nacional Financiera, y ahí hay una serie de videos, tutoriales muy amigables que te van llevando paso a paso para que puedas abrir tu cuenta. Sí, es muy sencillo y muy benéfico.
En más participación nos dicen, buenas tardes, ¿cómo ahorrar con tantos gastos en medicinas? El seguro de gastos médicos se hace pato y pone trabas en el cole del hijo. Gracias, buen tema, dice la señora Vega. Bueno, pues hay un comentario. Dicen, ese mentado gasto hormiga podría ser un Yakult, una gelatina, un yogur, entonces ya no debemos comprar eso.
No, yo imagínate que yo te limitara o te privara de tus gustos, por supuesto que no, pero lo valioso de hacer la lista es que tú te des cuenta cuánto o qué porcentaje de tu sueldo es el que se va en este tipo de gustos y tú decides si vale la pena o valdría disminuirlo un poco y darle un mejor destino a esto. Pero si eso es realmente lo que te hace feliz y no es un monto significativo con respecto a tu sueldo y no te endeudas y no tienes mayor problema, no tienes por qué cambiar absolutamente nada, ¿no?
Maestra Sara Alicia Jiménez Soto, yo le agradezco infinitamente su generosa participación en este espacio. Es usted muy amable.
No, hombre, con muchísimo gusto y gracias a ti por la confianza.
Que esté muy bien, maestra. Un fuerte abrazo.
Hasta luego. Muchas gracias.
Gracias. Es la maestra Jiménez, académica de la UP. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Cada 15 días tenemos un espacio con la gente de Coparmex y en esta ocasión vamos a poder conversar con su presidente, el presidente de Coparmex Jalisco, el licenciado Raúl Flores, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo está, presidente? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mercedes. Un gusto estar el día de hoy con ustedes, tener esta charla. Un saludo para ti y tu auditorio.
Presidente, hace exactamente una semana creo que sacudió esta perspectiva de la Coparmex Jalisco en torno a los empleos formales previstos para este 2025, que ya no le resta mucho, al reducir de 45,000 a apenas 20,000. Creo que seguramente usted le habrán llegado algunas reacciones porque sin duda sí causó sorpresa, genera inclusive hasta incertidumbre, no sé, miedo. ¿Qué fue lo vaya, cuáles son los parámetros para haber reducido de 45,000 a apenas 20,000?
Bueno, a mí me gustaría poner en contexto a todo tu auditorio. Efectivamente, nosotros hacemos un pronóstico de la perspectiva de empleo a principios del año. Y ahora tuvimos que hacer un ajuste a la baja porque no se han dado las condiciones para que lleguemos a ese pronóstico. Las empresas, tenemos reportes donde nos dicen que no están bien. Tenemos un menor número de entidades económicas esto tiene una repercusión en el empleo. Esto también se debe a diferentes factores. Aquí hay que ser muy claros y me gustaría dividirlos en dos áreas. Factores externos, pero también los factores internos. Los factores externos, son básicamente estas medidas arancelarias que ha tomado de forma unilateral nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, el presidente Trump ha anunciado. Se pusieron en suspensión la implementación de una segunda ronda de aranceles. Bueno, tenemos 90 días para retomar esta negociación y seguramente llegar a algún buen término. Pero tenemos que ponernos a trabajar. Entonces, ese es por el área, la parte internacional. Claro que hay muchas inversiones que quieren llegar a México, que quieren llegar a Jalisco, pero los inversionistas internacionales están al pendiente de lo que sucede y sobre todo las implicaciones que van a tener para sus empresas la implementación de estos aranceles.
Y otro punto aquí muy importante que también se ha mencionado en torno a las inversiones. Y vamos a estrenar prácticamente, no sé si decirlo así, un nuevo sistema judicial.
Exactamente. Y esa es la segunda parte que quisiera tocar, Mercedes. La parte interna, lo que hemos estado haciendo nosotros en México. Lo que más buscan las inversionistas, y me refiero a los inversionistas extranjeros, tanto extranjeros como locales, como los mexicanos, que son los que más invierten en nuestro país, lo que necesitan es certidumbre. No podemos estar cambiando las reglas del juego. Claro que van a limitar sus inversiones para ver cuál va a ser el proceso. La Suprema Corte está por entrar, Hugo Aguilar, el 25 al 27, tendremos una Suprema Corte itinerante, hay una mayor carga de trabajo al eliminarse algunas de las salas, por lo tanto, el inversionista también está fijándose en lo que sucede en materia de impartición de justicia y certidumbre jurídica. Para el inversionista, tener certeza que sus inversiones están seguras es muy importante. Y todo esto no ayuda a que haya un buen ánimo para invertir. Ahora, tenemos una oportunidad, yo lo llamaría una oportunidad histórica en Jalisco para tratar de no cometer los errores que ya se cometieron a nivel federal. Y aquí quisiera apuntar a una iniciativa que nació desde la sociedad civil, a través de las universidades, las barras de abogados, Coparmex también estuvo involucrado, en presentar una iniciativa que haga esos ajustes a nuestra reforma al Poder Judicial en lo local. El gobernador Pablo Lemus la tomó como propia y la presentó. Eso es una muy buena noticia, porque eso va a diferenciar a Jalisco, si se llega a aprobar, para que tenga una impartición de justicia profesional, donde lleguen los mejores perfiles, la gente más preparada, gente con trayectoria, y eso da certidumbre. Entonces sí estaremos hablando de un diferenciador para inversionistas, tanto extranjeros como locales, en nuestro estado.
¿Se refiere a evitar la famosa tómbola?
Evitar la famosa tómbola. Necesitamos que lleguen los mejores perfiles, gente preparada. No podemos dejar al azar para que pueda llegar cualquier improvisado.
Presidente, sí, dentro de las inversiones, los factores externos, los aranceles, el interno, el tema de la incertidumbre jurídica. Entiendo que se llegaron a perder inclusive patrones. El INEGI sacó una información en torno a que subieron a nivel nacional el número de empleadores, pero nosotros estamos hablando específicamente de Jalisco. ¿Cuáles fueron quizás los factores que hicieron que se perdieran 2.269 patrones y que yo me imagino que con eso se repercute también para la proyección que hacen ustedes de la reducción de los empleos formales.
Exactamente. Bueno, ya lo comentabas, y los números que estás dando son de julio del 2024 a julio del 2025. A nivel nacional fueron 30.000 empleadores y en Jalisco fueron 2.000. Bueno, esto se debe a dos fenómenos. Las empresas han venido ajustándose a diversos cambios legislativos que empezaron durante el sexenio anterior. Me refiero a los cambios que les han dado una mayor carga. Claro que estamos a favor de que nuestros colaboradores tengan mejores condiciones. Pero recordemos que la micro y las pequeñas empresas son el mayor número de empleadores y de patrones en nuestro país, con un 95%. Entonces, estas empresas son muy sensibles a cualquier carga impositiva. Necesitamos, y también me adelanto, al tema de la reducción a la jornada laboral. Bueno, esa discusión seguramente empezará el mes próximo. Esto también tiene una afectación. Todos estos factores es lo que nos ha dado este ajuste, un ajuste desgraciadamente a la baja.
Ahora, en ese sentido, ya no queda mucho para el 2020, para que termine el 2025. ¿Qué es lo que para los próximos meses qué nos quedan? Cuatro meses. ¿Qué es lo que ustedes proyectan como organismo, presidente?
Bueno, vemos un estancamiento, vemos más que atinarle a una cifra, lo que buscamos es pues encender un poquito este foco rojo de las cosas que necesitan ajustarse. Ahorita me encuentro en la Ciudad de México, en nuestras semanas juntas nacionales, donde tenemos una sensibilidad de lo que está pasando en otras partes del país. Y hay una desaceleración general de las empresas. El común denominador es una reducción en las ventas. Bueno, esto tiene implicaciones en los empleos. También, si bien hacia finales de año puede haber un repunte, también en el último mes del año también hay una caída significativa en los empleos, que es algo estacional. Por lo tanto, a cuatro meses, pues veo muy difícil que esto pudiera cambiar.
Complicado y a veces hasta engañoso, ¿no? Por aquello de los empleos temporales que se dan para la época navideña, presidente.
Exactamente. Es un repunte medio engañoso, pero pues también es una pérdida de empleos que es estacional en la construcción, en otros sectores que sí se reducen considerablemente. También otro efecto que hemos visto, a pesar de que por un lado tenemos incremento en las exportaciones, que mucha gente puede decir, bueno, pues es que se están adelantando a la implementación de estos aranceles. Puede ser una razón. Pero por otro lado, esta pérdida de empleo pues también nos llama a que muchas empresas o pequeños emprendedores están yéndose a la informalidad. Ese es otro foco rojo que se tiene que atender.
Definitivamente. Ahora, entonces, la expectativa de empleo en Jalisco para lo que resta del año no es en realidad positiva, presidente.
Bueno, se siguen generando empleos en Jalisco. Esa es la parte positiva, ¿no? Es una reducción en la generación de empleos. Sin embargo, continuamos creciendo en el número de empleos. No estamos en un número negativo que se dio, por ejemplo, en el 2020, donde sí hubo una pérdida importante. Claro, teníamos la crisis del COVID, pero esta es una reducción en la generación. Seguimos creciendo en empleo.
También le preguntaría cuál sería su pronóstico en torno, por ejemplo, a los trabajadores de plataformas, y qué tanto influye la cuestión del seguro social, por ejemplo, también para este tema que pudiera quizás disfrazar el asunto de la contratación de personas, ¿no? Por muchos que se niegan precisamente a darle seguridad social a los trabajadores.
Bueno, esto ya se hizo una prueba piloto en la Ciudad de México, donde por eso tuvimos un crecimiento importante en la generación de empleos en la Ciudad de México y en el Estado de México. Bueno, vamos viendo el impacto que también tendrá en Jalisco. Por supuesto que son empleos que de alguna forma son formales y se necesitan reconocer como tales.
Pues, presidente, reserva que usted desee añadir algo. Yo le quiero agradecer infinitamente su participación en esta ocasión.
Al contrario, muchas gracias a ustedes. Estoy siempre a la orden. Y bueno, necesitamos seguir trabajando por Jalisco y seguir empujando las propuestas que consoliden a nuestro estado como un foco para los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros.
Pues estamos pendientes, licenciado Raúl Flores, presidente de Coparmex Jalisco, muy amable, y éxito en su viaje en la Ciudad de México.
Muchas gracias, Mercedes. Saludos a todo tu auditorio.
Que esté muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, prácticamente ya con esto cerramos nuestro espacio. Tengo, bueno, por aquí una solicitud de Rocío Jiménez, teléfono de contadores. Bueno, le paso el teléfono que siempre dan los contadores Luquín y Olagues, que es el del Colegio de Contadores Públicos, que es el 3336-297445. Se lo repito, 3336-297445. Muchas gracias a nuestra gentil audiencia por haber estado con nosotros en esta emisión de La Empresa de Hoy. Hasta el próximo miércoles. Soy Mercedes Altamirano. Que tenga una estupenda tarde o muy buen jueves y nos escucho en la retransmisión. Buenos días.